buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 9 de enero, reencontrándonos con nuestra audiencia. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, y aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, nuestra colega, la periodista Karen Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, el regreso es de nuestro técnico Juanito Pendaz, luego de unas merecidas vacaciones, la producción como siempre acá a cargo de Ofelio Oviedo, y aquí junto a mí, bueno, pues nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a Pendaz, bienvenido Johnny, y a Ofelia, pues, aló.
Bueno, tenemos la agenda cargada en el día de hoy, Cari. Vamos a darle seguimiento a la situación de Danilo Maldonado, el sexto, también lo que le ocurrió a Nelson Gandulla allá en La Habana en la tarde de hoy. Y en minutos a la audiencia, que no se lo pierda, y también por Facebook Live, tendremos un invitado especial aquí que compartirá con nosotros en el estudio. Vámonos
¿Por dónde,
ya.
¿Por dónde?
Por ahora. Bueno, vámonos a La Habana. Ya tenemos contacto telefónico, como siempre hacemos en este espacio, con María Victoria Machado, la mamá de Danilo Maldonado, el sexto. Buenas tardes, María Victoria.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué tenemos en el día de hoy, lunes? Tengo entendido que usted recibió una llamada de Danilo en horas de la mañana. ¿Qué pudo conocer de su situación? ¿Cómo está?
Bueno, Danilo estaba hoy por la mañana con una crisis muy fuerte de asma. Cuando me llamó, tiene el aparato de asma, pero allí donde está, los que han estado en el combinado saben que hay una humedad muy grande, estuvo la noche entera lloviendo, hay un frío grande, no dejaron entrar la enguatada, y estaba con una crisis de asma muy grande, y me dijo, mami, ¿hasta cuándo esos asesinos me piensan tener aquí? Digo, ay, mijo, coge calma y no te vayas a complicar, que nosotros estamos igual que tú, desesperados porque tú salgas de ahí.
María Victoria, no hay forma de que ustedes puedan hacer una gestión, porque, por ejemplo, la aminofilina en vena, ¿no? Pues sería un buen antihistamínico que él podría ayudarle con lo que es un ataque de asma severo. Le digo porque yo tuve compañeras que padecían de asma y en este tiempo, cuando hay frío, hay humedad, de hecho, creo que todas las cárceles cubanas están en lugares muy húmedos, las paredes sudan. ¿Qué podrían hacer ustedes al respecto? ¿O es que él insiste?
El problema es que no estamos hablando de cualquier presa, estamos hablando de Danilo. Ya Danilo sufrió que lo drogaron en Guanabacoa y entonces él se ha resistido completamente a usar ningún medicamento de la prisión, porque ya incluso ahí estuvo de tan desesperado que tuvo que ir a la enfermería y le hicieron firmar un documento que no se lo dejaron leer. Y esa es la situación que tiene Danilo, no quiere coger ningún medicamento de allí, no quiere usar ningún medicamento de los que les den allí. Nada más el spray y está en la tercera cama frente a la ventana, que no son ventanas, son huecos en las paredes. Y ahí, y la noche lloviendo, se moja, hay una humedad muy grande ahí en el combinado, y es que todas las cárceles de La Habana sí están en lugares húmedos y inhóspitos. Casi todas, y bueno, ¿qué vamos a decir de La Habana, que es una gran prisión, que la han llenado de prisiones más pequeñas adentro?
Cómo no, María Victoria, cuéntenos brevemente la actividad, nos queda más algo más que un minuto, el pasado sábado con los niños, algo que había previamente planificado Danilo, ¿cómo funcionó?
Sí, mi hijo había planificado desde que vino de Estados Unidos una actividad por el los Reyes Magos con los niños del barrio que no tienen posibilidad de comprarse los juguetes como la mayoría, el 80% o el 90% de los niños de Cuba. Y entonces él estaba preso, hicimos la actividad, compramos juguetes, se le puso piñata, se inflaron globos, se compró cake, refresco, pan con pasta y estaba lloviendo. Lo que más nos maravilló fue que estábamos lloviendo y decía, mija, nadie va a venir, pues entre el miedo y la lluvia la gente no va a venir. Y la casa se llenó y los que no pudieron venir porque no estaban en el barrio, en ese momento después le preguntaban a mi hija, ¿me guardaste juguete? Ay, Indira, y a mí no me dejaron juguete. Y ella, a todos los niños que no vinieron, ella le dejó su juguete y hoy andaba repartiendo juguetes y ayer también repartiendo juguetes por el barrio y fue una felicidad grande porque ella se puso, se disfrazó, se tiró una colcha por arriba y decía, yo soy Baltasar, y con las dos habas de juguete, y los muchachos estaban tan felices. Y me sentí en ese momento agradecida de estar viva y que mi hijo esté vivo y que pueda ser tan solidario como es con los niños del barrio y con las personas también del barrio que sienten el dolor de no poderle comprar un juguete a sus hijos.
Qué linda historia. Tristemente que no pudiera disfrutarla, María Victoria. Seguiremos al pendiente de ti y de lo que pasa con Danilo.
Gracias, María Victoria. Seguimos con otro caso. Salimos del sexto y caemos ahora con la situación del doctor Nelson Ganduya, director de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson debió salir hacia Colombia en horarios temprano en la mañana de hoy, pero aparentemente no hubo viaje. Lo tenemos vía telefónica desde La Habana, Cari.
Debió.
Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari y para la joven Ofelia, para Penday, para todos los oyentes de este tan escuchado programa Cuba al Día.
¿Qué pasó, Ganduya, cuando llegaste al aeropuerto?
Bueno, nada, que pese a que las amenazas se cumplieron, finalmente cuando pasé por el puesto de migración, por la frontera, me sacan de la fila, entonces la funcionaria que está atendiendo ahí en inmigración se comunica por interno con los oficiales, viene un oficial de inmigración, me pide que lo acompañe hasta las oficinas, y en las oficinas me informa de que yo no podía salir de Cuba, que no tenía autorización para salir de Cuba, que estaba restringida mi salida al exterior.
Bueno, ¿y esto qué significa ahora?
Ni nada.
¿Y esto qué significa? Porque vamos a reiterar a la audiencia que previamente ya tú estabas en La Habana, pero pudiste conocer por tus familiares que yendo ya hacia la capital, ya el pasado sábado te citaron nuevamente a aquel lugar previo donde hace algunas semanas te amenazaron en Cienfuegos. ¿Ahora qué va a ocurrir? Tú no estuviste, estás en La Habana. ¿Cómo va a fluir esto? ¿Hay una citación pendiente? Cuéntanos.
No, ¿y quién va a ir en representación de ustedes al evento que tú ibas a asistir en Colombia también? ¿O se queda vacío el hueco? ¿La silla vacía?
Los otros activistas que sí pudieron salir a Colombia ya están en Colombia. Yo fui el único que no pude continuar el viaje. Y con respecto, como decía Tomás, el pasado sábado en mi casa dejaron una citación oficial otra vez de carácter obligatorio de que tenía que presentarme con los mismos personajes a la sede de Migración y Extranjería de Cienfuegos este domingo a las 10 de la mañana, al cual no me pude presentar porque ya yo estaba en la base, porque ustedes saben cómo es la situación del transporte y por temas de seguridad uno siempre se trasladó unos días antes de viajar. Y entonces ahora a la expectativa, esperar a ver cuál es la urgencia, digamos, o el kit del asunto de la citación.
Ganduya, ¿se puede creer en un régimen que crea condiciones, crea leyes, establece toda una serie de parámetros como dejarlos viajar a ustedes de pronto a capricho porque le da la gana, sin previa explicación, sin una base lógica y normal, ¿no? ¿Le suspende a ustedes este tipo de privilegio para ellos, normal para todo el que vive fuera de Cuba?
Bueno, sí, eso nos da una muestra de la falta de derechos y de garantías a las cuales estamos sometidos todos los ciudadanos cubanos, de que vivimos en un limbo legal constantemente y que constantemente se están vulnerando nuestros derechos y que hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estemos y ni lo que pueda pasar con nosotros. Eso es así. Ellos actúan violando todos los derechos de cualquier persona. Lo que tratan siempre de imponer es su voluntad y que sea lo que ellos quieran.
Gracias, Nelson. El doctor Nelson Ganduya, le vamos a estar dando seguimiento a tu caso luego de que regreses a tu ciudad natal allá en Cienfuegos. Y Cari, bueno, pues le damos aquí la bienvenida en vivo aquí en los estudios de Cuba al Día en Radio Martí a alguien que lo hacíamos con mucha frecuencia desde que estaba en Cuba. Se trata pues del fotógrafo, escritor, bloguero y también activista Orlando Luis Pardo Lazo. Orlando, gracias y bienvenido aquí a nuestro espacio en Radio Martí.
Muchísimas gracias. Ya extrañaba estar aquí en la familia Martí.
Cómo no. Orlando, queremos hablar contigo del 20 de enero, la transición, las expectativas tuyas, pero me gustaría unas palabras tuyas Yo sé que estando tú en Cuba te entrevisté varias veces junto a él. Tú eres amigo personal del Sexto.
Sí.
De hace muchos años. Esta situación de Danilo, ¿esto es personal de los hermanos Castro contra él?
Mira, yo creo que el régimen no tolera, uno, la esperanza, y dos, la valentía, o sea, las personas que no le tienen miedo a la represión. Danilo Maldonado, desde que él se hacía los grafitis en su pullover, que muchas veces los amigos lo ayudábamos a sufragar estos gastos, porque él siempre fue una persona muy humilde, la policía política le rompía la ropa para que no tuviera estos grafitis en su ropa. Él comenzó a tatuarse el rostro de Laura Poyán, el rostro de Oswaldo Payá, otras consignas sobre su propio cuerpo como un lienzo, y fue como un gran reto. Que ¿quién tiene en Cuba el rostro de Oswaldo Payá tatuado en la piel, sino el Sexto? Después, por supuesto, toda la labor que él ha realizado cuando ha podido viajar al extranjero, a los diferentes forums, aquí en Miami, en Nueva York, en el Oslo Freedom Forum, en Oslo, en Noruega, donde yo compartí con él. Él es una persona que representa tanto la esperanza como la valentía, y son dos cosas que humanamente lo ponen en mucho riesgo. Yo creo que sí, que hay como un reto personal en un régimen que es arbitrario, ¿no? Y
yo tengo la percepción también, Orlando, de que el Sexto tiene como pegatina con la juventud cubana.
Claro.
Con esa juventud que ve que no tiene futuro con el régimen, que
sí.
Ve en él una persona que rompe esquema, que hace lo que él entiende que debe hacer en el momento en que tiene que hacerlo.
Absolutamente.
Y sin temor y sin duda. Y de ahí el grave peligro del contagio.
Y no olvidar que en los últimos meses, Danilo Maldonado Machado, del Sexto, ha estado colaborando intensamente con el proyecto... Exacto. Cuba Decide, una iniciativa de jóvenes tanto dentro de la isla como fuera de la isla. Rosa María Payá es una de sus principales promotoras y él ha estado trabajando en la parte gráfica de darle una visibilidad, como bien tú dices, que pega en la juventud, que recluta personas que quieren sumarse a una iniciativa pro democracia, pero que no tiene que significar un manifiesto o una cosa ya de la política tradicional, sino algo que tiene que ver con la idiosincrasia de los jóvenes, ¿no? Con la alegría de los jóvenes de un futuro de una sociedad más abierta. Entonces, esto también significa contra el futuro de Cuba. ¿Pertenece a los jóvenes? No. El régimen quiere que el futuro de Cuba se tenga la sensación de que pertenece a lo fósil, a lo antiguo, a las cenizas de Fidel Castro. Ese es el futuro que quiere el régimen para nosotros, ¿no?
Ahora, Orlando, tratándose de un artista, y esto es algo novedoso porque nadie puede acusar a Danilo de ser un activista político, es un grafitero, es un artista. ¿Tú crees que esto puede dar una dinámica diferente en cuanto a la solidaridad internacional que pueda llamar su caso?
Tanto como en el caso de Danilo Maldonado Machado, como en el caso de Tania Bruguera, la artista de performance, pues sí, vamos a como en el caso de Gorky Águila, el músico de rock punk de la banda Porno para Ricardo, pues sí, estamos tratando de mover las coordenadas no solamente en el campo político, de los medios, y bueno, gracias a la labor de ustedes, por supuesto, sino también en el campo de las galerías de arte, exacto, de la libertad de expresión, de la cultura en general, ¿no? Pero no deja de ser trágico, y yo creo que, ya le estuvo 10 meses preso, sin cargo, sin juicio, y tal vez el régimen quiere por primera vez procesarlo y hacerlo pagar un precio como Gorky Águila, que estuvo 2 años preso.
Pero déjame acotarte algo, yo soy muy honesta, soy tan fea como Frank, que sí, soy bien fea.
No.
Dentro de Cuba también debe haber un movimiento encabezado y muy solidario con la mamá de él, con él, y no lo veo.
Tienes toda la razón, cuesta
yo
trabajo.
No lo veo, cuesta, por ningún lado.
Cuesta trabajo, yo lo viví desde adentro, la insolidaridad que se sufre, sobre todo por los propios artistas. Pero te puedo adelantar que Lía Villares, una de las más activas blogueras y también artista visual, junto con otras personas que incluyen a algunos de los líderes de la sociedad civil, están tratando de promover una campaña que va a tener repercusiones en las redes sociales, que es lo que se hace fuera de Cuba, pero también dentro de la isla. Y ya han comenzado a aparecer algunos grafitis que replican la huella del Sexto. Se fue el Sexto libre, y esto va con suerte, no puedo decirte todavía mucho, pero los medios sociales van a traer esto pronto, va a replicarse usando los puntos wifi, usando las pequeñas grietas que permite el régimen. Vamos a tratar de potenciar esta imagen de un muchacho cubano que está preso, sin juicio y sin haber hecho ningún crimen.
De facto es importante, quizás algo ha estado ocurriendo ya, porque la propia mamá del Sexto nos dijo el viernes en este espacio que el Ministerio del Interior está acusando a ella de poner carteles por la libertad del Sexto en diferentes lugares de La Habana. Ahora, Orlando, hay un tema que nos gustaría, y el tiempo vuela, pero tenemos tiempo aún. El 20 de enero, pues, viene la transición política aquí en los Estados Unidos. Asume la presidencia el republicano Donald Trump, que, como tú sabes perfectamente, durante la campaña ha prometido revertir algunas de las políticas de su predecesor, el presidente Barack Obama. ¿Qué perspectiva ves tú de que sea distinto, de que esto dé una dinámica nueva de acuerdo a la realidad política que vive Cuba? ¿Y dónde estamos hoy en Cuba, 2 años después del restablecimiento de relaciones bilaterales con los Estados Unidos?
Bueno, brevemente déjame decirte mi perspectiva respecto a la administración Trump. Si la administración Trump se enfrasca en un esfuerzo de revertir nada más, de llevar la situación o la política cubana a una etapa pre-Obama, no hemos hecho nada. No estoy diciendo que el embargo sea fallido, yo no quiero créditos financieros para el régimen tiránico de La Habana, pero una situación pre-Obama era una situación de dictadura totalitaria tal como la tenemos hoy. O sea, yo creo que la administración debe pensar inteligentemente cómo punzar las cuerdas, sean económicas, sean políticas, sean de libertad de expresión y presionar diplomática en la ONU, en otros organismos, cómo presionar al régimen de La Habana.
Ser creativos.
Cómo ser creativo en la presión política al régimen de La Habana, que no es el igual de ningún gobierno democrático del mundo. Si es solamente revertir lo que sea las medidas muy arbitrarias, algunas de ellas que tomó el presidente Obama, pues iremos a una situación 2008 donde teníamos una dictadura feliz y totalitaria tanto como hoy. Y por supuesto, del 2014 a la fecha, el régimen a los Estados Unidos no le ha dado nada. Los ha tratado, bueno, pues espantándolos, tal vez esperando una situación como esta que se ha presentado ahora. O sea, sigo pensando en que la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la presencia de extranjeros en Cuba, de activistas de derechos humanos, de diplomáticos, abogados, de todo, pues nos ayuda a un poquitico de oxígeno. No va a traer la democracia en Cuba, por desgracia, pero el aislamiento tal como lo teníamos antes tampoco la trajo. Ahora, créditos financieros al régimen es oxígeno para la dictadura. Estoy completamente en desacuerdo con que se le dé crédito financiero al régimen.
Pero hace más de 30 años que Cuba recibe visita, Orlando. Recordemos desde que el año 78 que se abrieron los vuelos de la libertad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Mariel. Vino el Mariel. ¿Por qué? Porque el cubano tiene una visión, y yo no lo critico porque yo estuve ahí y estuve en un lugar muy feo. Indudablemente no se lo deseo a nadie, sí. Pero ellos no ven futuro dentro del país.
Tienes toda
entonces,
la razón.
Ahí es donde yo entro en que por qué el paternalismo de esperar lo que haga una administración americana cuando debe partir de la mano de cada cubano, dame tu mano, yo te doy la mía, la decisión de ponerle fin a lo que no funciona.
Tienes toda la razón, Cari, ¿qué te puedo decir? Tienes toda la razón. Cuando ha habido una iniciativa, como puede haber sido el proyecto Varela, que convocó firma, que terminó con Primavera Negra, represión, exilio de los activistas que tuvieron que salir al exilio en el 2010 y asesinato del líder de la
persona. Eso ha sido tradicional desde el año 59.
Esa es la tragedia, claro.
Yo te puedo hablar a ti de las primeras conspiraciones.
Absoluto.
Los paredones, cómo murieron, sí. Qué pasó con el Escambray, qué pasó con Girón y siguió, porque estaba en la voluntad de hombres y mujeres que conocieron una república libre.
Sí.
Yo creo que lo primero que tiene que hacer el cubano, y te lo digo con toda honestidad porque eres un hombre joven, es buscar en su historia,
sí.
Recapacitar dentro de su propia historia, saber qué es lo que Cuba era, volver a amar lo que Cuba era para que pueda defenderla de otra manera.
En este punto en que estamos, yo no sé cómo denominarlo, si es posnacional o poshistórico, te puedo decir que incluso volver a tus fuentes y a tus raíces dentro de Cuba es virtualmente imposible si desde afuera no se envían libros, películas, la memoria viva. Porque yo, la sensación que tenía en La Habana era vivir en un páramo donde la historia comenzaba en el año 59 con la dictadura totalitaria. Costaba mucho trabajo encontrar incluso la historia de la República, la historia de la Asamblea Constituyente del año 40. Era casi virtualmente imposible encontrarlo en la Biblioteca Nacional José Martí. Era imposible encontrarlo ahí. Entonces,
porque ellos fueron inteligentes y borraron toda la memoria histórica de cubanos. Ustedes nacieron cuando nació Patria o Muerte, venceremos.
Sí, nosotros, el legado que va a dejar el castrismo, por desgracia, es ese desierto y ese blanqueamiento de lo que significa una nación libre. Muchos cubanos no sabemos lo que es eso.
Orlando, nos queda un minuto, algo más que un minuto. 10 años de gobierno de Raúl Castro, algunos académicos apostaron a que Raúl Castro era el reformista de la Revolución Cubana. ¿Dónde está Cuba 10 años después del gobierno de Raúl Castro?
Bueno, mira, 20 años antes, Fidel Castro se hizo llamar el gran disidente de la política en Latinoamérica. O sea, ellos tratan de robarse el lenguaje. No son más que unas personas que llegaron al poder por la violencia, se han mantenido en el poder por la violencia y no van a salir del poder sin la violencia. Esa sería la gran gloria para ellos.
Bueno, lo han dicho ellos mismos.
Entonces, de ellos, por eso digo como que ahí no hay nada que esperar y cualquier gobierno gobierno democráticamente elegido, como es la administración de Donald Trump, debe tratar al régimen de La Habana como lo que es, un régimen que no ha sido democráticamente elegido y que no está siendo consultado hoy en día en las urnas, y que lo que promete es más continuidad del castrismo con o sin castros. Eso no es. Entonces debe ser tratado de una manera...
Un placer haber hablado contigo.
Muchas gracias por poder compartir los micrófonos y que podamos ser vistos y escuchados por nuestra gente, ¿no?
Un gusto tenerte aquí, la invitación permanente, tú sabes, cada vez que quieras, pues esta es tu casa.
Gracias.
Gracias, Orlando.
Pero
pues...
esta no es tu casa.
No, esa no.
Sí.
Esa no.
Sí.
Gracias a Orlando Luis Pardo, a mi colega, que Dios mediante, mañana a la misma hora nos vemos aquí. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 9 de enero, en minutos nos iremos a Guantánamo. Vamos a darle seguimiento 3 meses después a lo que está ocurriendo en la ciudad de Baracoa, luego el paso del huracán Matthew, básicamente militarizada la ciudad. Un periodista independiente durante el fin de semana pues hizo varias llamadas, averiguaciones, y tiene un excelente reportaje que lo compartirá aquí con nosotros. Pero antes, y como espera ya la audiencia, pues un placer ya la presentación de nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como siempre, los lunes nosotros, regreso del básquetbol, la temperatura nos ayudó, no menos cierto, pudimos extender un poquito más. También pudimos extender un poquito más cortesía, patrocinado por Flor de Caña, que nos permitió pues durar un poco más en el partido, pero son cosas que pasan cuando hace frío.
Como Omar López Montenegro, teníamos aquí un invitado, pues Orlando Luis Pardo, escritor, él habla de la campaña que se está tratando de hacer fuera de Cuba en solidaridad, sobre todo en el ámbito de los artistas, ¿no? Hacer una campaña por la liberación de Danilo Maldonado de Sexto. Hasta luego, Cari.
Cari, hasta luego.
Hasta luego. Bueno,
adiós, pueblo.
Ahora, la pregunta es la siguiente, Omar. Eso está bien internacionalmente, pero tú que eres un conocedor de este tipo de activismo, ¿qué se puede hacer dentro de Cuba, donde hay una cantidad de grupos y activistas de la oposición en favor de establecer una campaña por el Sexto? ¿Qué cosas creativas se pudieran hacer para mostrar una solidaridad con el grafitero?
Bueno, mira, como tú decías, Tomás, al principio, desde fuera se pueden hacer algunas cosas, pero tienen un alcance limitado porque no están en el terreno. Yo siempre he dicho que lo fundamental, igual que en el caso anterior con el de los cerdos, es que al régimen le resulta, en algunos casos, extremadamente fácil terminar con las acciones, arrestar a la persona que lo hizo. Pero como no hay una continuidad, pues entonces no hay un costo que pagar por esto. Si nos ponemos a analizar así fríamente, bueno, ¿qué hizo el Sexto? Escribir se fue. En realidad no dijo quién se fue. De hecho, uno de los argumentos que pone Human Rights First es que lo que se le puede argumentar que es, digamos, una afectación al ornato público, no sé qué, o maltrato a la propiedad privada, en Cuba está sancionado con una multa. Ahora, ¿qué pasaría si a todo el mundo le da por ponerse un pulo que diga se fue? O por lo menos a todas las personas que quieran mostrar solidaridad con el Sexto. Yo me preguntaba un poco jocosamente, ¿qué pasaría si alguien escribe en una pared se fue y abajo pone UJC? Entonces, ¿válido que se escriba se fue porque es la Unión de Jóvenes Comunistas? ¿Qué pasaría si una persona que no es de la Unión de Jóvenes Comunistas se pone un pullover? Recuerdo también el interrogatorio a su hermana cuando estaba su madre haciendo la denuncia de que le estaban interrogando a la hermana de que si habían gente escribiendo carteles. Pues mira, la hermana diría, bueno, en realidad yo no tengo ni que pintar ningún cartel. Ahora mismo yo digo que yo quiero que liberen a mi hermano. ¿Qué pasaría si la gente se pone, liberen a mi hermano? Todo el mundo considera Sexto mi hermano. Es decir, hay varias maneras de hacer cosas, incluso que no implican un nivel de riesgo alto. Pero la realidad es que, y yo creo que es importante entender esto, porque es un fenómeno que está sucediendo no solo en Cuba, sino en el mundo moderno. La gente se cree que con poner un hashtag o con escribir un post en un blog ya está siendo un acto de resistencia. Eso se llama clicktivismo. Es decir, cuando la gente confunde el campo virtual con el campo real. Hay mucho en el campo virtual. Las redes sociales no son varitas mágicas. Eso es una mitología. Las redes sociales no han producido cambio en ningún lugar del mundo. Las redes sociales han ayudado a movilizar gente que ha producido cambio. Yo creo que es importante tener esto en la justa perspectiva para poder pensar en cosas. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, repito, mínimo riesgo, ¿no? No sé, cualquier cosa, el sexto, se usa la simbología, el número seis, la gente se puede hacer muchísimas cosas, distribuir, no tirar al aire a la gente en la mano, todavía diciendo, esta es esta persona, está preso por esto, para que la gente lo sepa. Se trata más bien de no confiar en el azar, sino confiar en la oportunidad y en la capacidad de los activistas que emprendan estas acciones.
Omar, casi nos tenemos que ir con nuestro invitado, pero antes me gustaría un comentario tuyo. En el día de hoy, pues se reporta a la agencia EFE, la firma de parte de los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos de un acuerdo para prevención de derrames de crudo en el mar. Según la nota, dice que pues La Habana firmó este acuerdo para colaborar con Estados Unidos en la protección medioambientalista, la preservación y respuesta conjunta a la contaminación de derrames de petróleo y otras sustancias. A mí me llama la atención con el pésimo historial que tiene el gobierno de Cuba en la protección ambientalista. La bahía de La Habana, una de las más contaminadas del mundo, la bahía de Cienfuegos, hemos tenido aquí a Alejandro Turbayer. Entonces, ¿cuál es la colaboración, el aporte de Cuba en este acuerdo?
Bueno, en temas de derrame de petróleo, incluso la playa de Guanabo, exacto, que fue prácticamente desbaratada, destrozada cuando comenzaron esas exploraciones que empezaron. Estamos hablando de los años 70, el petróleo lleno de azufre contaminó la playa. En realidad, lo único que puede aportar Cuba en eso es parar de contaminar, claro, que es uno de los grandes...
O que lo ayude, quizás que lo ayude los Estados Unidos a no contaminar más.
Bueno, yo creo que la idea básicamente sería de los Estados Unidos, sería eso, ¿no? Claro. Pero la realidad, primero por voluntad, el régimen castrista no se somete a ningún tipo de control, independientemente de que firme cualquier tratado. Ya lo vimos con los aeropuertos, por ejemplo, que no cumplen estándares de seguridad, y sin embargo el régimen se niega a aceptar, ¿no?, de que hay ciertos estándares de seguridad para manejar una cantidad de turistas como se espera que pueda manejar Cuba, que no ha sido tanto como se espera, pero ha sido más de lo que había recibido hasta el momento. Entonces, lo fundamental es esto. Primero, hay que tener un sentido de compromiso, hay que tener un sentido de confianza en la otra parte. No se pueden establecer acuerdos si la otra parte los viola, tan simple como eso.
Bueno, vámonos con nuestro invitado, Omar. La presentación, como siempre, desde Guantánamo, Cuba, del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Sace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Quiñones, hablábamos, Omar y yo, de cara, desde la semana pasada estamos tocando este tema, de cara ya se cumple el primer trimestre del paso de Matthews por Baracoa. Luego de 3 meses, pues el panorama ahí continúa siendo desolador. Basado en esto, pues has hecho durante el fin de semana un excelente reportaje con muchas entrevistas sobre lo que está ocurriendo allí. Y me llama mucho la atención, tenemos muchas preguntas para ti, pero sobre todo me llama mucho la atención 3 meses después, ¿por qué básicamente, Roberto, continúa militarizada la ciudad? Boinas rojas, boinas negras, perros, pastores alemanes, ¿qué está ocurriendo en Baracoa y por qué a esta altura aún está esta situación ahí?
Bueno, realmente... Es algo novedoso, ¿no? Porque nunca antes había ocurrido algo así. Cuando habían pasado por el país huracanes y otros eventos, lluvias intensas, etcétera, que se declara un estado de emergencia y la defensa civil, bueno, pues coordina los planes con el gobierno. Pero jamás se había visto esta militarización y esta represión, porque hay que decirlo así, que ha existido. En este caso, donde todos sabemos que periodistas independientes que vinieron desde el occidente para cubrir lo que estaba ocurriendo aquí en Guantánamo, pues fueron detenidos, se les decomisaron sus implementos de trabajo y devueltos a La Habana y a otras ciudades del país. Encima de eso, los opositores pacíficos también han sufrido represión porque algunos de ellos han recibido por parte de sus movimientos dinero para ayudar a la comunidad y ese dinero se les ha confiscado y también han sido detenidos ahí en la ciudad de Baracoa. Realmente es una situación muy difícil todavía. Cuando hice el trabajo, me comentaban algunos de los entrevistados que permanecen reclutas y oficiales custodiando las colas de expendio de alimentos y también de materiales de la construcción. Y lo que más disgusta a la gente, porque esto sí nunca se había visto aquí en esta zona del país, en la capital yo sí lo he presenciado, este deambular de las patrullas de policías con perros pastores alemanes, eso nunca se había visto aquí. Y está molestando mucho a la gente porque realmente te lo digo, esta es una zona que tiene sus características bien diferenciadas del resto del país. Y las personas que viven en Baracoa y Maicí son personas muy pacíficas, muy nobles. Y esto ha causado, bueno, ya te digo, mucha impresión en ellos y también en los que hemos escuchado las historias que nos han narrado las personas que nos ayudaron a hacer este trabajo.
Una pregunta en este sentido. ¿Qué es lo que justifica, si es que existe alguna justificación, para este despliegue militar y ya teniendo en cuenta que ha pasado casi 3 meses ya, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo se producen hechos de violencia? Esta pregunta la he hecho otra vez, pero creo que es bueno ratificarla una vez más. Hay desorden, la gente está asaltando las casas, saqueando los mercados. ¿Por qué este despliegue?
Bueno, realmente la impresión que tengo por las informaciones que he recibido es que hay mucho malestar en la lentitud de la respuesta del gobierno para satisfacer las necesidades de los pobladores. Como mencioné en el trabajo, se ha priorizado la recuperación del sector estatal. Eso es evidente porque según los propios datos oficiales publicados en el Granma, el 88% de los establecimientos estatales ha sido recuperado contra un 50% aproximadamente del sector doméstico, diríamos privado, es decir, los ciudadanos comunes. Realmente es una situación difícil, porque las personas también se quejan de que hay pocos alimentos, que los alimentos que pueden comprar están en las tiendas de divisa, y todos sabemos que los precios en las tiendas de divisa son sumamente altos y no están al alcance de todo el mundo, a pesar de la potencialización que ha tenido Baracoa con el turismo. Entonces, realmente, a mí me parece que esa presencia militar está en primer lugar para evitar un desorden, pero también no debemos olvidar que Cuba completa está en una situación muy crispante y cualquier problema puede provocar un estallido social y eso puede degenerar en una ola de violencia que sabe Dios en qué puede terminar. Entonces, a mí me parece que eso es una de las principales motivaciones para que existan estas fuerzas represivas ahí, es precisamente para tratar de controlar cualquier indicio de descontento popular y de reprimirlo como ellos están acostumbrados a hacer, porque recordemos que ahí están las fuerzas élites, tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio del Interior, es decir, los llamados boinas rojas y los boinas negros.
Ahora, otro ángulo que hay en esto parece ser que la justificación que ellos están dando para tener esta excesiva presencia militar no es real, porque dicen que es como decía Omar y te preguntaba, que es para controlar con actos de violencia las cosas. Sin embargo, tenemos reportes de periodistas independientes y reportes de tu propio trabajo. Se están robando los materiales, hay manifestaciones, hay molestias y problemas de violencia en las colas. O sea que el argumento que ellos están usando que justifica su presencia y no lo están cumpliendo, porque evidentemente no están organizando tanto, porque los problemas continúan, Quiñones.
Evidentemente una de las quejas de la población es que hay descontrol y que no se ha organizado bien la entrega de materiales. Por ejemplo, hay una de las personas que me hablaba, me decía de que se le entregan materiales a veces a personas que no realmente han sido damnificados, sino que sencillamente tienen un poder adquisitivo superior y bajo soborno cualquier otra cosa, pues obtienen los materiales. Ha sido un error también, en mi opinión personal, que no he podido ir allá, porque ustedes saben que a mí me advirtieron de que no podía ir a esa zona, pero en mi opinión personal ha sido un error esta decisión de que a las personas a las que se les desplomó el techo de la vivienda o se les derrumbó totalmente la vivienda, dejarlas para el final, Lógicamente, estas personas se van angustiando a medida que va pasando el tiempo, porque recordemos que todavía, por ejemplo, en el caso del huracán Sandy en Santiago de Cuba, yo he conocido personas que me han testimoniado que todavía están pendientes de solución sus casos. Entonces, Cuba es un país que está constantemente amenazado cada vez que llega una temporada ciclónica por el advenimiento de un evento de esta naturaleza. Y la gente se pregunta con razón, bueno, si no resuelvo ahora, ¿cuándo resolveré? Porque si viene otro ciclón, seguramente desvían toda la atención hacia la nueva zona perjudicada, es decir, la nueva zona de contingencia.
Entonces, Quiñones, lo que básicamente lo que estás tratando de decir es que la corrupción, de hecho, se ha agudizado en vez de haber mejorado con la presencia de esta boina roja, boina negra, porque en realidad el enemigo que hay que combatir es un enemigo invisible, no es físico, no es ninguna persona, sino precisamente este tema de la corrupción.
Sí, pero lo que sí es evidente es que estas fuerzas represivas no se involucran en la organización y en la distribución de los materiales. Eso está a cargo de los delegados del Poder Popular y de diversas instituciones del gobierno. Estas fuerzas están ahí para prevenir y para adoptar medidas inmediatas en el caso de un brote de indisciplina social. Es decir, ellos se mantienen a la observación, al acecho de lo que pasa, pero no están involucrados directamente en la organización y la distribución de los materiales, que evidentemente ha habido problemas en eso, porque hasta la propia prensa oficial ha reflejado el descontento popular con respecto a la entrega de materiales de la construcción.
Ahora, fíjate, Roberto, qué interesante lo que estamos hablando. Sin embargo, para el propósito que lo deseen ellos, en este sentido sí son efectivos, porque tú sabes perfectamente que dentro del propio Baracoa se han creado puntos de control interno de un territorio a otro territorio. Hemos tenido en este espacio testimonios de personas que han sido detenidas tratando de moverse dentro del propio municipio. O sea que parece que hay una estrategia bien coherente y establecida por parte de las autoridades de lo que ellos quieren hacer allí, ¿oíste?
Bueno, tengo conocimiento de que personas que pertenecen a movimientos opositores como la UPACU, como el Movimiento 30 de Noviembre, como otros grupos, han recibido ayuda del extranjero y la han recibido por la Western Union. Y ha ocurrido lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, que ha ocurrido también en Guantánamo, que cuando van a cobrar el dinero, incluso un dinero que no es para un uso personal, es para haber ayudado, que venía como ayuda para algunas de las personas damnificadas por el huracán, pues ahí mismo han sido detenidos, despojados del dinero, conducidos a la unidad sin ningún tipo de documento que justifique esa detención, que es una detención arbitraria e ilegal, y ahí han estado varias horas, hasta 72 horas, y luego los han soltado, pero sin devolverles el dinero y sin nada. Es decir, que esto es una cosa que es inaudita, porque ahora máximo, en este momento precisamente, que se está hablando tanto de la institucionalidad del país, de la discusión de este famoso documento que se aprobó en el séptimo congreso del partido, y el concepto de revolución, y entonces donde se habla de la institucionalidad, de la igualdad plena y de respeto a la ley, se cometen estos hechos violatorios en contra de los ciudadanos, y es algo que no se detiene. Es decir, que es algo que llama poderosamente la atención, que hay un discurso oficial muy bonito por un lado y una realidad que es bastante gris y triste por otra.
Quiñones, una pregunta, yo diría tal vez un poco obligatoria. ¿Hasta cuándo va a durar la situación? ¿Cuándo finalmente se vislumbra que se pueda normalizar esa situación?
Bueno, imagínate que ahora es que van por el 50% de solución de los casos de las viviendas derruidas parcial o totalmente. Cuando te hablo parcial o totalmente, eso de los techos, porque han dejado para lo último, como dije al principio, las que se les desplomaron las paredes y todo, que estas personas están albergadas. Entonces yo no sé hasta cuándo va a durar esto, porque como te decía, hay personas todavía del Sandy que pasó en el 2012 por Santiago de Cuba que todavía están esperando una solución. Y tengo informaciones que no he podido confirmar porque tendría que hacer un trabajo de terreno, de que todavía en Pinar del Río, por ejemplo, que ha sido azotado por huracanes antes que el Sandy, todavía hay personas que están albergadas y que no han recibido la solución a sus casos. Así que te imaginarás qué cálculo podemos hacer si esas personas de Pinar del Río y de Santiago de Cuba, a más de 4 años, todavía están esperando una solución? ¿Qué pueden esperar estas personas de Baracoa y de Maicí?
Eso es verdad, eso es verdad. Hemos tenido también en este espacio testimonios de sobrevivientes de Ike, de Sandy, de otros huracanes en años anteriores, que aún sus casos están por resolver y algunos de ellos viven incluso albergados. Ahora, sin embargo, hay una diferencia que se marca en este caso también, Quiñones, y es la poca transparencia por parte de las autoridades, tanto el Consejo Nacional de la Defensa Civil como otras instituciones estatales, en dar las cifras. Yo he revisado la prensa estatal en huracanes anteriores, en menos de 3 meses, los que sean verdaderos, falsos o no, ya ha habido la disponibilidad de los datos finales de los daños. En este caso, a 3 meses del paso de Matthew, no hay una referencia oficial del total de daños en Baracoa. ¿Por qué?
Bueno, te diría que es una de las cosas que más me ha sorprendido. Es cierto, ya era tiempo de que hubiera un pronunciamiento público sobre la valoración de los daños. Pero hay más, una de las cosas que más ha llamado la atención en este caso ha sido la contradicción de las propias autoridades de los territorios perjudicados por Matthew a la hora de informar el número de viviendas, a la hora de informar qué servicios fueron restablecidos. Si nos detuviéramos en el análisis, en la lectura de la prensa oficial cubana, ahí están esas contradicciones, que un día te dicen un número de viviendas, otro día te dicen otro, etcétera. Y lo sorprendente es que a 3 meses, pues todavía no tengamos una cifra exacta de los daños, ni de la ayuda que se ha recibido, porque tampoco se sabe. Se sabe que llegó un barco, digamos, un ejemplo, que han llegado varios barcos de Venezuela. Se sabe que el programa de la ONU para el desarrollo también ha brindado ayuda. Se sabe que ha llegado ayuda de Pakistán en arroz, pero las cifras exactas de lo que ha llegado nadie lo sabe, y entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué si ha llegado tanta ayuda todavía está tan lenta la entrega de esa ayuda a los damnificados? Es decir, que ha habido un absoluto secretismo sobre la valoración de lo ocurrido y también sobre la ayuda, la cantidad de ayuda que se ha recibido, al extremo de que incluso en un artículo que también a mí me publicaron sobre la ayuda que a través de Cáritas, la Iglesia Católica de aquí de la diócesis de Guantánamo, ha brindado a Baracoa y a Maicí, y jamás se ha hablado de eso en la prensa oficialista de la provincia ni en la prensa nacional.
Quiñones, entonces básicamente, ¿qué es lo que informa la prensa oficialista? Porque no hay evaluación de daños, según dice, no hay un reporte de cómo se distribuyen las ayudas que llegan, no hay un reporte sobre las ayudas que llegan en términos concretos, ¿no? Como tú dices, se sabe que el programa de Naciones Unidas para los Alimentos envió algo, que Pakistán, etcétera. ¿Qué es lo que está informando la prensa oficial?
Bueno, la prensa oficial lo que está informando es que, por ejemplo, te mencionan que se siguen arreglando las viviendas, que se va a paso lento, pero a paso firme, que se está trabajando en una nueva carretera que también ha sido causa de disgusto para los moradores del lugar, algo que no dicen, que va a eliminar la entrada o la subida por la Loma de la Boruga, que dicen que es una de las lomas más peligrosas del país. Eso es lo que te está informando la prensa nacional. Ustedes saben que el aliento que ofrece nuestra prensa es muy esperanzador, pero a veces muy alejado también de la realidad. Es decir, es una prensa que es muy laudatoria y siempre es muy optimista, pero cosa que no está mal, ¿no? Porque yo pienso que también hay que poner los pies en la tierra, porque a veces el optimismo está demasiado separado de la realidad. Y entonces, por tanto, deja de ser una prensa objetiva, porque no hace análisis de los puntos que están defectuosos, y eso yo creo que incluso perjudica hasta el propio gobierno, porque no lo alerta de dónde están las dificultades.
Claro. Y finalmente, Quiñones, algo más de un minuto que nos queda. El tema de las donaciones. Se habla de donaciones de Pakistán, donaciones del programa de alimentos de Naciones Unidas, Venezuela, otros países. Sin embargo, lo que nos dicen los activistas es que fuera de 5 libras de arroz y frijoles que dieron inicialmente, todo lo demás se vende. ¿Se venden las donaciones?
Esa es la misma información que yo he recibido vía telefónica de las personas que he entrevistado, que solamente en los primeros días del paso del huracán fue que se le dieron unos frijoles, unas libras de frijoles y unas libras de arroz, que todo lo demás ya ha seguido viniendo por la canasta básica, es decir, por la libreta de productos alimenticios. Nada más ha sido regalado. Todo lo que han tenido que adquirir, lo han adquirido con su dinero.
Cómo no, las gracias allá en Guantánamo al destacado periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace la misma historia, más 3 meses después y nada cambia.
Y nada cambia, pero mucho se vende.
Pero mucho se vende. Gracias también a nuestro querido colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, el regreso hoy de Juanito Pendaz. Y en la producción, como siempre, un placer haber contado con Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana martes a las 3, la costumbre. Cuba al día aquí en Radio Martín.